14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ¿qué fue lo que hizo? Engañó a Eva, ¿no? Lo que acaba de decir Eva. La serpiente me engañó y comí. Y le dice, por cuanto esto hiciste, engañar, ¿no? Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dios maldice a la serpiente, ¿no? Sabemos que la serpiente, ya hemos visto esto, es Satanás. Y la maldice. Aquel querubín, ¿no? Aquel ángel que era hermoso, perfecto. ¿Recuerdas lo que habíamos estudiado en Isaías y Ezequiel acerca de Satanás? Dios termina maldiciéndolo por lo que hizo. Le dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Algunos hacen referencia a que está maldiciendo al animal, a la serpiente, no a Satanás. Y que la serpiente probablemente antes de conocerla como la conocemos hoy tenía patas. Y por eso le dice, ahora te vas a arrastrar, ¿no? Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo creo que realmente la referencia es directamente a Satanás, no está hablando tanto, o por lo menos la última parte está hablando Satanás. Porque dice esto, ¿no? Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Sabemos el día de hoy que las serpientes no comen polvo, ¿verdad? Entonces, no está hablando de una serpiente, está hablando de Satanás aquí en esta parte. Ahora, el arrastrarse y comer polvo es más bien una referencia de humillación, ¿no? Fíjate lo que dice Miqueas. Tú dices, ¿dónde está Miqueas? Yo también digo, ¿dónde está Miqueas? Si quieres, solo anota la cita, te va a aparecer en la pantalla. Miqueas capítulo 7. Miqueas 7, verso 16 dice, las naciones verán, es una profecía, y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. O sea, se van a asombrar por lo que va a ocurrir, ¿no? Y dice, lamerán el polvo como la culebra. ¿Te das cuenta? Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros, volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Te das cuenta cómo es una referencia a humillación? O sea, esto, lo que está diciendo Dios aquí a Satanás es eso. Regresando, le dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto habla de una humillación. Por eso es que se entiende más como una referencia a Satanás. Aquel que quería ser semejante al Altísimo, ¿no? Lo único que encontró fue humillación. En Isaías 14, ya lo leímos hace 2 semanas, pero quiero que vuelvas a acompañarme a leerlo. Isaías 14, verso 13, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Eso es Satanás, eso es lo que él quería. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y dice el verso 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esto fue lo que ocurrió. Esto fue lo que está pasando. Esa era su sentencia. Y Dios lo dijo claramente, maldita serás. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, este es un principio bíblico. Te decía cuando empezamos a estudiar Génesis que vamos a empezar a ver principios. Es el libro de los principios, ¿no? Pero es un principio, hay principios no solamente físicos, ¿no? Sino también espirituales. Y es un principio espiritual que la Biblia lo vemos de pasta a pasta, ¿no? Jesús dijo en Mateo 22, verso 12, el que se enaltece será humillado. ¿Recuerdas? Y el que se humilla será enaltecido. Ese es el problema, la soberbia. Querer ser como Dios y no reconocer lo que somos. Somos polvo. Y el hombre fue en lo que cayó. ¿Recuerdas a Eva? ¿Y serás como Dios? ¿Serán abiertos tus ojos y serás como Dios? Esa es nuestra tentación de todos nosotros. Ser alguien. Ser como Dios, no reconocer que simplemente somos polvo y humillarnos delante de Dios. Eso es lo que Dios pide. ¿Recuerdas? Pedro dice en 1 Pedro 5, en el verso 6, me parece, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Eso es lo que el hombre tiene que hacer, humillarse Solo eso, humillarse delante de Dios. Miqueas también, capítulo 6, verso 8. Fíjate lo que dice, Miqueas 6, 8. Hombre, está hablando al hombre, dice, él te ha declarado lo que es bueno. O sea, Dios, de aquí lo estamos viendo, Dios les mostró al hombre lo que era bueno. Dice, él te ha declarado lo que es bueno. Dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Tres cosas, fíjate lo que dice, solamente hacer justicia. Esto se trata no de ir en la calle haciendo justicia y eres el justiciero, llanero solitario, no. Justicia en tu vida, vivir justamente delante de Dios, con la justicia de Dios, con Cristo. Hacer justicia, luego dice, amar misericordia. Más adelante vamos a tocar ese tema de amar misericordia, porque Él nos ha dado misericordia. Y por último, humillarte ante tu Dios. Tres cosas. Humillarte delante de Dios. Esa es la clave. Humillarnos. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entre más arriba estés, la caída va a ser más fuerte. Pero cuando te mantienes humillado, no tienes temor a caer, ¿verdad? Estás ahí. Solo Dios te va a levantar y te va a exaltar. ¿Okay? Entonces es un principio que vemos aquí. Regresando a Génesis, interesante el último que le dice, y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Recuerdas de dónde Dios formó al hombre? De la tierra. Lo vimos en el verso 7 del capítulo 2. Más adelante Dios le dice al hombre en el verso 19 de este capítulo que polvo es y al polvo volverá. Entonces dice aquí, y polvo comerás todos los días de tu vida. La palabra comer ahí también se traduce como destruir, devorar. ¿Y sabes algo? Satanás sigue comiendo polvo el día de hoy. Él sigue destruyendo al hombre. ¿Recuerdas lo que dice Juan 10:10? El ladrón vino para hurtar, destruir y matar. Ese es su trabajo. Y fue lo que Dios le dijo. Vas a comer polvo. Y él anda haciendo su trabajo. Hace rato te citaba primera de Pedro 5. Más adelante del verso 6 que te decía, donde sea humillados bajo la poderosa mano de Dios. Pero ahora en el verso 8. Bueno, te voy a leer toda esa parte desde el 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque es cierto, mantenerte humillado no es fácil. Nadie quiere eso. Pero dice aquí, echando toda esa ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Verso 8, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Ahí lo dice. Porque vuestro adversario, el diablo, tenemos un adversario. ¿Te das cuenta de eso? Un enemigo. Y sabes que tu enemigo no es tu hermano, no es tu esposo, no es tu esposa, no es tu primo. Tu enemigo es Satanás. Pablo enseña en Efesios 6 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y es eso. O sea, tu enemigo no lo puedes ver. Obviamente él va a usar la carne y la sangre. Pero tu enemigo no es la persona que está a tu lado. Entonces dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No dice a quien maltratar, ¿no? O a quien golpear, dice devorar, destruir, matar. Verso 9, ¿a cuál resistir firmes? ¿En dónde? En la fe. Eso es, en la fe, creer a Dios. Obviamente la fe en Dios, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, si tú estás padeciendo esto, todos lo hemos padecido, todos estamos en la misma guerra, en la misma batalla. Todos tenemos el mismo adversario, que es Satanás. Y desde aquí, desde Génesis, estamos viendo. Polvo comerás, le dijo, todos los días de tu vida. O sea, eso no se va a acabar hasta que venga Cristo. Apocalipsis. Continuando, verso 15 de Génesis 3. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién le está hablando aquí? A la serpiente, ¿no es así? Y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Parte de la sentencia iba a ser una vida en conflicto. Antes de la caída, Satanás no tenía ningún enemigo, ni nosotros. ¿Sí te das cuenta de eso? No había eso, no había maldad. Y le dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios profetiza la condenación de Satanás, mostrando que la verdadera batalla es entre Satanás y la simiente de la mujer, que es Cristo. Está hablando de eso. La palabra simiente aquí, la palabra semilla o semen, también se lo dice así. Y está hablando de eso, la descendencia de la mujer. Este versículo es lo que se conoce como el protoevangelio, que es la primera mención del evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelio? La palabra evangelio del griego es la palabra evangelio o evangelion, que significa, son dos palabras, buenas noticias o buenas nuevas. Y eso es. O sea, de repente Adán y Eva se encuentran en pecado, ¿no? Sorprendidos por Dios. Ya Dios les preguntó qué hicieron. Había malas noticias solamente, ¿no es así? Pero en ese verso Dios trae buenas noticias. Trae buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio. Y las buenas noticias solo funcionan cuando realmente estamos en malas, ¿no? Cuando hay malas noticias. Esa es la primera mención del evangelio. Las buenas nuevas de que la simiente de la mujer, que es Cristo, a la larga derrotaría a Satanás y a su simiente. Ahora dice que la simiente de la mujer, ¿no? Dice, y pondré amistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Dice, esta, está hablando de la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Cuando menciona una herida en la cabeza, es una herida mortal. Después dice, y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el talón, la parte de aquí abajo. Es la diferencia. Es la parte de nuestro cuerpo que está al alcance de una serpiente, ¿no es así? Es una serpiente para que te alcance la cabeza, menos que vuele, brinque, pero lo más rápido te va a agarrar el calcañar, ¿no es así? Satanás por sí solo no podía alcanzar el calcañar de la simiente. Ya vimos quién es la simiente, ¿recuerdas? Es Cristo. Por eso Dios tuvo que tomar forma de hombre para que Satanás pudiera alcanzarlo, ¿te das cuenta? Por eso Cristo tuvo que venir a este mundo y tomar una forma humana, porque Satanás nunca iba a poder ni siquiera alcanzar su calcañar. ¿De qué está hablando esto? Tú le herirás en la cabeza, o sea, Cristo, y la serpiente le da el calcañar. Está hablando de la cruz. En la cruz sucedió esto. En la cruz Jesús venció a la muerte y venció a Satanás, el que tenía el poder de la muerte. ¿Y cómo hirió el calcañar? Pues sí hubo un sufrimiento de Cristo. Un sufrimiento desde que vino, su humillación, hasta que murió en la cruz. Pero no se compara a la herida que él hizo a la serpiente. ¿Te das cuenta de eso? No se compara. Por medio de Cristo podemos tener la victoria sobre Satanás. Su victoria en la cruz, él nos la comparte. Fíjate lo que dice Romanos 16. Hay muchos textos acerca de esto en la Biblia y en Apocalipsis lo puedes estudiar y darte cuenta de lo que sucede. Pero si me clavo en esto, nos vamos a llevar toda la prédica en eso. Entonces quiero terminar hoy el pasaje. Pero fíjate lo que dice Romanos 16, verso 20. Pablo dice, y el Dios de paz, ¿no? Porque eso fue lo que vino a hacer Jesús, traer paz. Había enemistad y trajo paz entre nosotros con él. Dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Te das cuenta? No dice que nosotros vamos a aplastarlo. ¿Quién lo va a aplastar? El Dios de paz. Aplastará, dice, en breve a Satanás bajo vuestros pies. Él nos da la victoria. La única victoria que podemos obtener es por medio de Cristo. Como te decía, regresando, este es el protoevangelio, la primera mención del evangelio. En medio de toda esa sentencia, de todas esas malas noticias, hay una luz de parte de Dios. Hay gracia de parte de Dios. Ahora, en esta profecía también se da el primer indicio del nacimiento virginal, declarando que el Mesías, que es el libertador, sería la simiente de la mujer, no del hombre, ¿verdad? ¿Te das cuenta? La simiente de la mujer, no del hombre. Y está hablando de Cristo. Así fue como vino. En María. Jesús, el Hijo de Dios. Verso 16. Dice a la mujer, después de hablar con la serpiente y solamente dictarle la sentencia, continúa con la mujer. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Y todas las mujeres dicen, ay, pues con razón, de aquí sale esto, ¿no? Sí, ¿no? Sáltate ese versículo. O sea, dicen que el dolor más fuerte que el ser humano puede experimentar es este, ¿no? De un parto, dolores de parto. Y realmente Dios dice esto, multiplicaré en gran manera los dolores de parto. Así como la mujer dio nacimiento al pecado, como un recordatorio ahora con dolor va a dar a luz hijos. O sea, son consecuencias de lo que hizo. Vamos a ver eso un poquito más adelante, vamos a regresar a eso de dar a luz hijos. Pero fíjate lo que dice al último, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esto de tu deseo será para tu marido es un poco difícil de traducir. Creo que una mejor traducción sería, o una probable traducción sería, tu deseo será contra tu marido. La palabra para también se traduce como contra, ¿no? Y algunos hablan de eso. Realmente lo que está diciendo es tu deseo será contra tu marido. O sea, tú vas a querer gobernar a tu marido. Y va a haber también un pleito entre ustedes. Dice ahí, él se enseñará de ti. Que si él te gobernará, te regirá, te dominará. Una de las consecuencias de la caída iba a ser una conflictiva relación entre el hombre y su mujer. Fíjate, acompáñame a 1 Timoteo. Hemos visto este pasaje las otras dos veces. Prometo, mujeres, que ya no lo voy a volver a ver. En este mes, no es cierto. 1 Timoteo. Es importante entender el propósito de lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Capítulo 2, 1 Timoteo 2, verso 12, ¿no? Después de que Pablo dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, él explica por qué. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Lo que estamos viendo, tu deseo será en contra de él. Tú vas a querer ejercer ese dominio, pero está en contra de lo que Dios quiere. No sé si lo vimos en el capítulo 2, cuando hablamos del matrimonio. Entonces dice, ¿por qué no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio? Y explica, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y hablábamos que decía esto, pero se salvará engendrando hijos. ¿De qué se va a salvar? Del engaño de Satanás, cumpliendo con su rol. Engendrando hijos, dice, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Y es lo que estamos viendo. O sea, aún esta parte en la que dice, multiplicaré con dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz, hijos, está hablando de ese el rol de la mujer. O sea, el día de hoy las mujeres ya no quieren tener hijos, ¿no es así? No sé si sea por eso, porque les duela o no. Pero realmente ya no, o sea, ya no tienen ese amor por la familia. Pero es porque Satanás ha traído. Y sabes algo, la mujer se va a salvar del engaño de Satanás. Haciendo eso, engendrando hijos, cuidándolos. Pedro habla, o sea, respetando a sus maridos, enseñándole a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos, a sus familias. Ese es el rol de la mujer. Y aquí lo estamos viendo, esa sentencia habla de esto. O sea, tú siempre vas a estar en contra, o sea, tu anhelo, ¿no? O lo que hay en tu corazón, va a querer estar encima de él. Que es lo que el día de hoy vemos, ¿no? Mujeres encima de hombres, laboralmente, ¿no? Y hasta físicamente. Pero eso no es el orden de Dios. Hay un orden que Dios puso en el hombre y aún caído lo regenera. Y es ese, sigue igual. El hombre es la cabeza de la mujer. Ese es el rol. Ya hablamos acerca de esto, no significa que alguien es superior al otro, no. Simplemente es el orden, son diferentes responsabilidades que Dios nos ha dado. Somos diferentes, ya hablamos de eso, ¿no? Entonces, es lo que está diciendo aquí, verso 17. Termina de dar la sentencia a la mujer y continúa con el hombre, ¿no? termina de Dios dictando su sentencia hacia el hombre. Y le dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Él lo primero que le dice es esto, ¿no? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. El error en Adán fue obedecer la voz de su mujer, en lugar de obedecer la voz de Dios. Por eso le dice, oíste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Él eligió estar con su mujer en vez de obedecer a Dios. Y fíjate lo que dice aquí. Maldita será la tierra por tu causa. Dios, ahorita vamos a ver eso, pero Dios, o sea, no está maldiciendo a Adán aquí. Está maldiciendo a la tierra. La tierra de alguna forma está pagando la consecuencia de nuestro pecado. Acompáñame a Romanos capítulo 8, por favor. La tierra entra en una condición de corrupción por consecuencia del pecado del hombre. Fíjate lo que escribe Pablo en Romanos 8, verso 18. Él dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, lo que vivimos tú y yo el día de hoy, y aún como creyentes, porque eso es lo que vivimos, Jesús dijo, en el mundo tendré esa aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. O sea, lo que nos espera aquí no vamos a vivir como el mundo piensa o nos quiere enseñar que debemos de vivir, ¿no? Tú eres un campeón, tú vas a vivir en abundancia y todo ese evangelio que se predica hoy que es pura basura, que no está aquí en la Biblia. No, la Biblia habla de esto, aflicciones, porque somos creyentes. Si Jesús vivió aflicciones, pues cuánto más nosotros, ¿no? Entonces Pablo dice esto, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Hace un contraste entre las aflicciones que podemos vivir el día de hoy como creyentes en Cristo, y no te estoy diciendo de una aflicción de unos días, sino está hablando del tiempo presente en la vida que te queda en este cuerpo, ¿no? Aún si tu vida de aquí en adelante es pura aflicción, dice Pablo, no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria que Dios va a traer en nosotros un día. ¿Cuándo aquí lo dice? Porque el anhelo ardiente de la creación se la guarda la manifestación de los hijos de Dios. Esa gloria se va a dar cuando Dios manifieste quiénes son sus hijos. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas lo que dice Juan 1:12? Más a todos los que le recibieron, los que en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Hay muchos que dicen que somos hijos de Dios y no han creído en el nombre de Jesús. Pero en ese momento vamos a ver quiénes son los verdaderos hijos de Dios, los que caminaron, los que vivieron en aflicción. Pero bueno, lo que voy es lo que dice acerca de la creación. Fíjate lo que dice ahí en el verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación, todo lo creado tiene un anhelo. Dice un anhelo ardiente. Es el aguardar, o sea, esperar la manifestación de los hijos de Dios. Verso 20 lo explica. Porque la creación fue sujeta a vanidad. La creación fue sujeta a vanidad. La palabra vanidad habla de vacío. Habla de corrupción. Fue sujeta a vanidad. Dice, no por su propia voluntad. O sea, la creación no pecó, ¿verdad? Fue el hombre. Dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación está esperando ese día. Desde ese momento en Génesis 3 hasta el día de hoy, la creación gime. Fíjate lo que dice en el verso 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Te das cuenta? La misma creación está gritando porque está esclava en esa corrupción. Y está esperando ese día. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, verso 22, que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. O sea, la creación está sufriendo las consecuencias de nuestro pecado. gime con dolor. Tú lo puedes ver. Animales sufriendo. O sea, ¿recuerdas que en un principio no había canibalismo? ¿No? ¿No se comía carne? De ahí los animales tienen temor. Y se comen unos a otros. Hay destrucción, hay corrupción. ¿No es así? Y eso es lo que vivimos. Y es por causa nuestra. Verso 23 termina diciendo Pablo. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Ese mismo gemir que tú tienes de estar con Dios, de querer estar ya allá, que ya no aguantas pues esta aflicción en la que estás, ese mismo gemir lo tiene la creación. Desde hace casi 6,000 años, la creación está gimiendo, esperando esto. Aquellas personas que tratan de hacer buenas obras, ¿no? Greenpeace y todos estos que tratan de salvar al mundo, al planeta, a la tierra. Lo que tienen que hacer es arrepentirse. Eso es lo que tienen que hacer y predicar el evangelio para que venga el último gentil. Entonces Cristo venga por su iglesia y se vea quiénes son sus hijos y esta misma creación va a ser libertada de esa esclavitud. No te digo que no cuides a los animales. Claro, hay que cuidarlos. Dios nos va a pedir cuentas de eso, ya lo vimos en el capítulo 2. Pero eso es lo que tenemos que hacer, predicar el evangelio. Predicar lo que veíamos en Génesis 3:15. La simiente iba a terminar con todo esto. Regresando al texto de Génesis 3. Espinos y cardos se producirá y comerás plantas del campo. Ya le dijo, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Luego dice en el verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, el trabajo no es la pena de Dios, ¿verdad? Porque el trabajo no es pecaminoso. Lo vimos en Génesis 2:15, Dios pone al hombre a labrar la tierra, a trabajar. Esto fue antes del pecado. ¿Qué es lo que fue la condena o la pena de Dios? Es el dolor, el sudor, el cansancio. Eso es el esfuerzo del trabajo. Los obstáculos, como vemos aquí, de la misma naturaleza, que nos recuerdan pues nuestra condición caída. El hombre con trabajo, desde aquí, con trabajo duro viviría, pero finalmente iba a morir. Más adelante, después de 930 años, Adán muere físicamente. Aquí muere espiritualmente, pero dentro de 930 años él muere físicamente. Ahora, si te diste cuenta, Dios maldijo a la serpiente y Dios maldice a la creación, ¿no es así? Pero no maldice al hombre, ni a la mujer. ¿Qué es lo que Dios hace con el hombre? Dios lo redime. Génesis 3:15. ¿No es increíble eso? ¿Te das cuenta de la gracia de Dios y su misericordia? O sea, nosotros merecíamos esa maldición, ¿no es así? ¿Y sabes algo? Sí, va a haber una maldición contra el hombre. O sea, Dios no va a quitar eso. Pero esa maldición la cargó Cristo en la cruz. Esa condena la llevó Él en la cruz. Tu condena, mi condena, la condena de todo el mundo. Solamente es que creamos en eso. Porque si no, entonces tú vas a cargar con esa maldición un día. El día en que dejes este cuerpo vas a tener que dar cuentas. Si aceptaste a Jesús. Juan 3:19 dice, esa es la condenación, que la luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esa es la condenación, ya estamos condenados. O sea, Jesús no vino a condenarnos porque ya estábamos condenados. Él vino a salvarnos. ¿Sí te das cuenta de eso? La condena ya está sobre nosotros, esperando a ser derramada. Pero cuando creemos en Jesús, Él ya tomó esa condena. Y eso es lo que hace Dios con el hombre. No lo maldice, no lo condena, simplemente lo redime. Muestra su amor. Por eso te decía, es una sentencia llena de gracia de parte de Dios. Consecuencias del pecado son esas, dolor, sufrimiento, que tú y yo día a día experimentamos. Dolor físico, dolor emocional, pero ahí está, y son consecuencias de nuestro pecado. La misma muerte física es una consecuencia y refleja que va a ocurrir esto. El hombre no conocía el dolor, no conocía el cansancio. Y sabes algo, un día va a haber Si tú has creído en Jesús, un día vas a volver a estar en esa condición, sin dolor, sin llanto, ¿te acuerdas? Apocalipsis 21, 22, cielos nuevos, tierra nueva, ese estado nuevamente junto con Dios. Si tú has creído en Jesús, allá es donde vamos. Verso 20 de Génesis 3. Dice, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. De repente dices, ¿y qué tiene que ver que Adán le ponga su nombre a su mujer aquí en este momento? Tiene mucho que ver y es muy interesante lo que hace Adán aquí. Dice, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. La palabra Eva significa viviente. Eso es lo que significa Eva, viviente. Entonces Adán, después de que es sentenciado a muerte, le pone a su mujer viviente. Dice, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿No te parece algo como contradictorio? O sea, Dios le acaba de decir, está sentenciado a muerte, como dice del árbol. Pero él dice, pero mi esposa se va a llamar viviente porque le va a dar vida a todos los demás vivientes. ¿Qué está sucediendo aquí? Lo que sucede es que el único evangelio que Adán oyó fue lo que dijo Dios en Génesis 3.15, ¿no? Sin embargo, Adán lo creyó y fue salvo. Por eso le pone a su esposa Eva. O sea, él está creyendo, creyéndole a Dios. Por medio de ella va a venir la simiente. ¿Te das cuenta de eso? Es fe. Adán le creyó a Eva, a Dios. Bueno, también a Eva. Por eso pasó lo que pasó. Pero Adán le cree a Dios. O sea que vamos a ver a Adán y a Eva en el cielo, sí los vamos a ver. Nada más no los quieras golpear. Ni vas a querer golpearlos. Eso ya no va a estar en tu corazón cuando estés delante de Dios. ¿Pero te das cuenta de esto? Él llama a su mujer Eva, que significa vida o dadora de vida, ¿no? Adán la llamó así por fe, confiando en que Dios haría nacer precisamente al libertador de la mujer a través de ella, ¿no? Por lo que Dios dijo que derrotaría a Satanás a través de la simiente de la mujer. Verso 21, le dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Recuerdas cómo se vistieron ellos? Con sus hojas de higuera, ¿no? Se pusieron sus hojitas y que ya después de que las cortas, ¿cuánto te iban a durar? ¿Una semana? ¿No? Pues sí, aparte, pues son hojas que dan comezón, ¿no? Y no son muy cómodas para andarlas cargando. Y Dios dice, ¿sabes qué? Esas hojitas, esos vestidos que estás poniendo, no sirven de nada. Esos trapitos no te van a servir. Y Dios hace al hombre, dice al hombre y a su mujer, túnicas de pieles, y los viste, ¿no? El hecho de que Dios usara piel de algún animal para vestirlos, indica algo, ¿no? Que hubo un sacrificio y que hubo derramamiento de sangre, precisamente para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Ese sacrificio es símbolo del que ofrecería el Cordero de Dios, ¿no? Que quita el pecado del mundo, como dice Juan 20, 29. Fíjate lo que dijo Jesús en Mateo 26, Mateo 26. Cuando Jesús está con sus discípulos en el aposento alto, están celebrando la cena y le está explicando lo que es ahora para ellos la celebración de la Pascua. Y le dice en el verso 27, Mateo 26, 27, dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Fíjate lo que dice el verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Te das cuenta cómo es un símbolo que Jesús iba a venir a hacer? En Hebreos 9, el escritor de Hebreos hace mención de esto, del sacrificio. En Hebreos 9, verso 12, viene hablando de la obra de Cristo. Y dice en el verso 12, y no por sangre de machos cabríos, Hablando del sacrificio de Cristo, o sea, no fue un sacrificio de animales, de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es lo que vemos en Génesis 3:15. La simiente de la mujer derrotando la simiente de Satanás. Dice verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Te das cuenta? Y me llama la atención que habla de eternidad. ¿Te diste cuenta? Las dos veces. El Espíritu Eterno. Es porque Él entra una sola vez. Porque ese era un castigo eterno. Un castigo que tú ni yo podíamos pagar. Ni con toda nuestra vida en el infierno podemos pagarla. Solamente un ser eterno podía pagar ese castigo, ese sacrificio. Y fue Dios, fue Cristo. Dios siendo hombre. Entonces dice, el cual se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, verso 14, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo, muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Fíjate lo que termina diciendo en el verso 22. Dice, y casi todos purificados según la ley con sangre. O sea, está hablando de cuando Moisés roció con sangre, ¿no? Las tablas de la ley. Y todo el tabernáculo era rociado con sangre. Dice, casi todos purificados según la ley con sangre. Dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. O sea, ese es un cuadro. El sacrificio que Dios hace para cubrir a Adán y a Eva es un cuadro de la salvación, de lo que Jesús hizo por nosotros. Él los viste. Él les da su justicia. Y aquí vemos las dos religiones que existen en el mundo. Solamente estas dos religiones. El hombre, ¿no?, tratando de taparse con hojas de higuera y Dios cubriendo con su justicia. O sea, Dios dice, esas hojitas no me van a servir, ni te van a servir. Tú lo que necesitas es ser cubierto con mi justicia. Adán y Eva trataron de cubrir su pecado y vergüenza con hojas, pero Dios no aceptó esas obras y Él tampoco acepta tales obras el día de hoy. No hay forma. Los vestidos de justicia propia y buenas obras son como trapos de inmundicia para Dios. Es lo que dice Isaías 64, 6. Isaías 64, verso 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Eso es lo que somos delante de Dios. Somos polvo, somos pecado, somos suciedad. Y dice, y aún nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Nuestras mejores obras, nuestras buenas obras. ¿Te das cuenta de eso? Nuestras justicias. Es que esto es justo, esto no es justo. No se trata de lo que tú creas que es justo. Se trata del estándar de Dios, la justicia de Dios. Y cuando el hombre trata de alcanzar esa justicia con su justicia, se queda corto. La palabra dice que son trapos de inmundicia. Y es fuerte lo que está diciendo Isaías, pero es muy claro. La palabra inmundicia habla de flujo menstrual. Es lo que significa inmundicia aquí. Son trapos de inmundicia, de flujo menstrual. Y es muy claro por qué. Porque un flujo menstrual precisamente es un producto que no se llevó a cabo, ¿verdad? Que no sirvió. Que no trajo fruto. Y eso es lo que son nuestras obras. Si Dios no está ahí, no van a servir de nada. Fíjate lo que dice Efesios 2. Acompáñame a Efesios 2. Hay dos tipos de obras en la Biblia, obviamente, como lo estamos viendo en Génesis, las obras del hombre, ¿no?, tratando de alcanzar una justicia, tratando de taparse pero también está en las obras de Dios. En Efesios 2, desde el verso 8, vemos cómo Pablo está hablando de esta obra de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos. O sea, no es por algo que hayamos hecho, lo dice más adelante. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, dice, no es de vosotros. Pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Te das cuenta de eso? La salvación no hay forma de poder comprarla, obtenerla. La salvación simplemente se recibe por fe. Dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, obras humanas. Porque nadie puede ir delante de Dios y decir, Señor, yo me porté bien y por eso estoy aquí. ¿No? No es eso. Eso no existe delante de Dios. Todos hemos pecado, todos fallamos, todos merecemos la muerte. Eso es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero fíjate lo que dice el verso 10. Dice, porque somos hechuras suyas, creados, ¿en quién? Una regeneración, unas nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿recuerdas? 2 Corintios 5, 17. Y aquí lo dice, somos hechuras suyas. ¿No? La palabra hechura aquí es la palabra poema, donde viene la palabra poema. O sea, Dios nos hizo como un poema. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú dices, oh, ¿es por obras o no es por obras? La salvación no es por obras, pero cuando tú recibes la salvación, ejerce obra en tu vida. Y buenas obras, no las humanas. Fíjate lo que dice ahí. Las cuales, ¿quién preparó? Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Solamente un hijo de Dios puede reconocer cuáles son esas buenas obras y andar en ellas. Solamente una persona que ya recibió esa gracia, ya fue justificado, ya se revistió con la justicia de Cristo, puede andar en buenas obras delante de Dios. Y no porque tú las hayas hecho, sino porque las ha preparado. Buenas obras, todo lo que pueda estar viviendo el día de hoy, ¿no? Aflicción, son buenas obras delante de Dios. Si es la voluntad de Dios, es buena, ¿no? Es agradable, es perfecta. Y esas son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas son las obras que Dios quiere. Lo primero es que creamos en Él. Que tomemos la justicia de Dios, ese vestido de Dios. Por último, en el verso 21 dice, ¿no? Y los vistió. Me gusta que diga eso. Y los vistió. O sea, Dios no llegó y les dejó las túnicas ahí, las pieles. Ahora pónganselas. O sea, Él nos reviste. Es la obra de Él. Esto de los vistió indica que Adán y Eva fueron salvos. Adán tuvo fe en la promesa divina de un Salvador y Dios proveyó una vestidura para ellos a través de un sacrificio. Ellos de alguna forma aceptaron que Dios los vistiera, porque también no es a la fuerza. No es a la fuerza de que, o sea, te pones el vestido porque te lo pones. O sea, no, tú lo aceptas. Él quiere vestirte con su justicia. El día de hoy es sorprendente que la gente siga rechazando esa justicia. Y diga, no, mejor me pongo mis hojitas de higuera. Estoy más calientito con esas hojitas de higuera. Son trapos de inmundicia delante de Dios. Vístete de la justicia de Dios. Él quiere vestirte, deja que Él te vista de esa justicia. Dios no los obligó a vestirse y, ¿sabes algo? No te está obligando a ti tampoco. Pero no desperdices esa oportunidad. ¿Recuerdas que vimos en Génesis capítulo 2 que Dios descansó de su obra de la creación? Pero aquí vemos cómo Él comienza su obra de redención. Él empieza a redimir al hombre. Vamos a ver la última parte del texto, verso 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Dios dice, de repente hay otra consulta de Dios. Dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y toma también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿De qué está hablando aquí? Dios nos creó para que tuviéramos una relación con Él. ¿Recuerdas? O sea, tenía una relación con Adán y Eva. Ese era el propósito. Y ese es el propósito por el cual Dios nos creó también a ti y a mí. Probablemente no podemos tener una relación con Él. Por lo tanto, Él nos redime para que podamos tener una relación con Él. Ese es el propósito. Y al tener una relación con Él, el único conocimiento que podríamos tener a través de esa relación sería el conocimiento del bien. ¿No es así? Era lo que Adán y Eva habían tenido antes de la caída. Habían experimentado el bien y conocido el bien. Ellos no conocían el mal hasta que desobedecen a Dios. Obviamente porque en Dios no hay maldad. No tienen ese conocimiento. Cuando el hombre adquiere el conocimiento del mal, no solo adquiere el conocimiento en sí, sino también adquiere la experiencia de ese conocimiento. ¿Te das cuenta de eso? Porque él lo experimentó. Él desobedeció a Dios. Y ahora el mal está en él. Por eso Dios tiene que sacarlos de su presencia. Ya no pueden tener comunión con él. ¿Recuerdas el principio que vimos cuando Dios separa la luz y las tinieblas? Que te decía, es un principio no solamente físico en ese momento y que tú y yo el día de hoy podemos ver, sino es espiritual, ¿no? Pablo escribe en 2 Corintios 6, hablando del yugo desigual, dicen en 2 Corintios capítulo 6, verso 14, Pablo escribe, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Dice, ¿qué compañerismo tienen la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? O sea, hay una ley espiritual de que no puedes tener una comunión. O sea, Dios separa la luz y las tinieblas. Y eso es lo que sucede en ese momento con Dios y el hombre. En el hombre ya hay tinieblas, hay pecado, ¿no es así? Por eso no puede estar delante de Dios, porque Él es luz, Él es santo. Y no puede estar delante del hombre ya. Veíamos también en el primer capítulo cómo la luz resplandece, ¿no?, sobre las tinieblas. Y eso es lo que ocurriría, ¿no?, si el hombre siguiera estando delante de Dios. Dios iba a resplandecer e iba a consumirlos. ¿Sí te das cuenta de eso? Es un principio. Y por eso Dios tiene que hacer algo y sacarlos de su presencia. Ya no pueden estar en su presencia. Y por eso los hombres ya no pueden estar delante de la gloria de Dios. ¿Recuerdas a Moisés? Que solamente ve su espalda. En el tabernáculo nadie podía entrar al lugar santísimo. Nadie podía estar delante de Dios. Cuando Isaías tiene su visión, Isaías 6, y su visión delante del trono de Dios, ¿qué es lo primero que dice? Soy hombre muerto. Porque él entendía exactamente lo que estaba sucediendo. Estoy muerto porque hay pecado en mí. Y ese es el principio que estamos viendo aquí. Dios tiene que sacar a Adán y Eva porque ya hay pecado en ellos. Y estar delante de Dios puede consumirlos. ¿Te das cuenta de la gracia de Dios? Y Dios tiene que sacarlos del huerto. El destino original de la humanidad era la vida, vida eterna. Ese era el destino, estar con Dios, porque Él es la fuente de vida. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús en Juan 14, 6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la vida. Juan 17, 3. Juan 17, 3. Jesús está orando al Padre y le dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna, en conocer a Dios. O sea, la vida eterna no consiste en que un día te vas a morir y vas a ir al cielo. Y vas a estar en una nube tocando una arpa y con alitas. Eso no es la vida eterna. La vida eterna consiste en conocer a Dios. La vida eterna no comienza cuando te mueres. La vida eterna comienza cuando naces de nuevo y puedes tener una relación con Dios. Es el propósito. Ahora Dios los expulsa del huerto, pero no en un estado de abandono. Dios en su misericordia seguiría protegiéndolos, seguiría estando con ellos, así como está contigo y conmigo. Nuestra condición es la misma que Adán y Eva. Hay pecado en nosotros. Por eso no podemos estar delante de Dios. Un día vamos a estar delante de Él, sí, pero no en ese cuerpo. Este cuerpo no va a estar delante de Dios, ya está corrupto. Jesús vino a condenar, dice Romanos 8, verso 3, vino a condenar el pecado a este cuerpo. Un día el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo adaptado para poder estar con Él. Y poder tener una relación como la que tenía Adán y Eva en el huerto. Entonces Dios lo que dice es esto, hace esto, ¿no? Ellos ya conocen el mal. Ahora pues que no larguen su mano y tomen también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios saca, una de las cosas por las cuales lo saca del huerto es para que no comiera del árbol de vida, ¿te das cuenta? Y viviera para siempre. ¿Por qué? Porque iba a vivir para siempre en ese estado pecaminoso. ¿Recuerdas lo que dice Pablo en Romanos 7, 24 o 25, no recuerdo bien? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y así es como nos sentimos tú y yo, miserables delante de Dios. Dice Pablo, porque lo que quiero eso no es lo que hago, sino hago lo que no quiero. Porque hay una ley en mi cuerpo que me lleva cautivo. A la ley de mi mente. Entonces, nuestro estado es de miseria. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25 dice, pues gracias doy a Jesucristo. Él es el que nos va a librar. Bueno, ya nos libró espiritualmente, pero un día vamos a dejar este cuerpo, como decía Pablo en Romanos 8, lo que estamos hace rato, que nosotros mismos gemimos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El día que recibamos ese cuerpo glorificado y estemos con Dios. Entonces Dios lo que hace es sacarlos del huerto para que no comieran del árbol de vida y vivieran eternamente en esa condición de pecado. ¿Te imaginas vivir eternamente en este cuerpo? Qué horrible, ¿no? Con tanto dolor, con tanto sufrimiento. Gracias a Dios que vamos a morir, ¿no? Es raro decirlo, pero gracias a Dios que vamos a morir, porque el día que nosotros muramos, los que hemos creído en Jesús, vamos a recibir ese cuerpo y vamos a vivir eternamente al lado de Dios. Pero el día de hoy tú puedes tener una relación con Dios y poder conocerlo. Y vivir eternamente el día de hoy, vida eterna el día de hoy, porque la vida eterna consiste en conocer a Dios. Y el día de hoy tú puedes empezar a conocer a Dios espiritualmente por medio de la justicia de Cristo. Ahora, Dios tuvo, como vemos, misericordia, ¿no?, de Adán y de Eva, pero no tuvo misericordia de Satanás. Te lo he dicho otras veces, es por eso que Él no tiene misericordia de nosotros, porque Él no ha experimentado la misericordia. Sin embargo, todos los que hemos experimentado la misericordia de Dios, somos llamados a aplicar esa misericordia. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo en Lucas 6:36? Dijo, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Porque hemos recibido misericordia y podemos dar esa misericordia. Y aquí lo estamos viendo, Dios tuvo misericordia desde un principio. Aun cuando está sentenciando a Adán y Eva, muestra gracia, muestra misericordia. ¿Y qué hace en el verso 23? Lo saca Jehová del huerto, ¿no? Y dice, para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Por qué dice esta vez para que labrase la tierra? O sea, lo saca para que labrase la tierra. ¿Recuerdas cuando pone al hombre en el huerto a trabajar? En Génesis 2:15, te lo voy a leer. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dos cosas. Pero aquí ya solamente lo deja hacer una de ellas. Solamente que lo labrara. Solamente que trabajara. Ya no lo iba a guardar. El hombre perdió su posición como administrador de la creación de Dios. ¿Sí te das cuenta? Dios ya no le dice, guárdalo. Dios ya no le dice, no, tú te vas a hacer cargo de eso. Ya no. Solamente lo vas a trabajar. Él perdió esa posición. Y al perder esa posición, se la entrega a otra persona. ¿A quién fue? A Satanás. ¿Te das cuenta de eso? Eso fue lo que hizo el hombre. Le entrega esa potestad a Satanás, el príncipe de este mundo. Eso es lo que dice la Biblia en Juan 12. En Juan 12. Verso 31. Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo. Dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Te das cuenta? La Biblia enseña que el príncipe de este mundo es Satanás. Él está hablando de la cruz. Más adelante, me acuerdo que el primera de Juan, acompañado en 1 Juan 5, el domingo hablábamos también de esto, ¿no? De la obra del Espíritu Santo, que era convencer de pecado, de justicia y de juicio, ¿recuerdas? Y hablaba de juicio porque él precisamente habla del el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ¿no? Que es Satanás. Pero fíjate lo que dice también en 1 de Juan 5, verso 19. 1 de Juan 5, 19. Dice, sabemos que somos de Dios. Está hablando de los creyentes. Nosotros ya pertenecemos a Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Esa potestad el hombre se la dio a Satanás cuando peca. Cuando empezamos a estudiar hablábamos de la teoría de la brecha, ¿te acuerdas? Y cómo muchos meten ahí la caída de Satanás, ¿no? Porque realmente dices, bueno, ¿cuándo cayó Satanás? ¿Antes de que Dios creara al hombre? ¿O ya había sido creado el hombre? O sea, yo te había dicho que yo no creo en la creación de la brecha porque, pues, lo que declara el verso 31 primer capítulo de Génesis es que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, ¿no? Por lo tanto, no había nada malo. En este caso, Satanás no había caído, no había nada malo. Yo creo que precisamente Satanás cuando cae es en este momento, cuando tienta al hombre, ¿no? En ese momento es cuando cae, quiere ser como Dios, ¿no? Y de alguna forma, pues sí, tomó la potestad de la creación, ¿no? Y bueno, digo esto porque, por ejemplo, en Ezequiel cuando menciona, dice que él estaba en Edén. Si te acuerdas, ¿no? Él estaba en Edén con toda esta hermosura que había en él. O sea, no había corrupción en él, no había maldad en él. Él ya estaba hermoso y perfecto. Y es cuando precisamente Dios lo maldice, ¿no? Y creo que en ese momento es cuando él pierde todo eso y es la caída de Satanás. Yo lo veo de esa forma, ¿no? Porque no veo en otro momento cuando Satanás haya caído. Pero veo eso, ¿no? Dios sí el hombre le entrega esa potestad, ¿no? Y él es el que opera el día de hoy aquí, ¿no? O sea, todas las cosas malas que suceden realmente es Satanás obrando. No es Dios, como muchos piensan. Dios lo permite. Tenemos en la Biblia el claro ejemplo de Job, ¿no? Dios permitiendo que Satanás tiente y destruya, ¿no? Pero no es Dios, es Satanás destruyendo y haciendo mal. El pastor Chuck Smith menciona, ¿no? Que toda esa ira, todo lo que vemos el día de hoy, que el mundo sufre y experimenta el día de hoy, viene de Satanás, no es de Dios. Porque si viniera de Dios, o sea, lo vamos a ver, o sea, en Apocalipsis describe esa ira. No se compara a lo que Satanás puede hacer, es la ira de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Ahora, la ira de Dios se revela en la cruz de Cristo. O sea, el pecado que Él cargó. O sea, el día se oscureció, ¿recuerdas? La tierra tembló. O sea, Jesús estaba cargando la ira de Dios en ese momento. La ira que tú y yo merecíamos. El justo juicio de Dios por los pecadores. Y Él la cargó. Más adelante vamos a ver cómo Dios de alguna forma sí permite, crea juicio en la tierra. Pero el mayor juicio fue ese, el de Jesús en la cruz, ¿no? Satanás sigue haciendo esto el día de hoy, sigue ejerciendo su poder en el mundo de muchas maneras, ¿no? Como lo estudiamos empezando el capítulo, Él es astuto. Y Él es sutil, Él sabe cómo tratar al hombre, cómo manejarlo, manipularlo. Nosotros tenemos que ser sabios, velad, ¿recuerdas? Estar firmes, ser sobrios. 1 Pedro 5, verso 8, ¿no? Lo estamos hace rato. Entonces, el hombre le entrega esto a Satanás, ¿no? Adán ahora solo sería el labrador de la tierra, ¿no? El que iba a trabajar la tierra. Realmente Adán ni siquiera merecía eso, ¿verdad? O sea, merecía la muerte en ese momento. Pero Dios tiene misericordia. Es la misma condición tuya y mía. O sea, lo que nos está pasando el día de hoy son consecuencias de nuestro pecado. Dios quitó el pecado, sí, pero las consecuencias están ahí. Y cuando tú empiezas a entenderlo de esa forma, puedes ver más la gracia de Dios. Cuando te das cuenta que tú merecías una vida peor que la que estás viviendo el día de hoy, todo lo que viene es pura misericordia de Dios. Que estés aquí es pura misericordia de Dios. Y es lo que está haciendo con Adán y Eva, ¿no? Te los deja labrar la tierra, trabajarla. Dice, por último dice el verso 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, ¿no? Aquí los querubines, aquí dice cuál es el propósito de ellos, guardar, ¿no? Cuidar. Los querubines son ángeles poderosos que en la Biblia los describe como guardianes, ¿no? Esos querubines que estaban en el tabernáculo, ¿no? En el lugar santísimo, ellos resguardaban, aquí como vemos, el árbol de la vida, precisamente para que los seres humanos no comieran de él y vivieran así para siempre en sus pecados. Ese era el propósito, guardar eso. Pero también menciona una espada. Dice, hay una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de vida. Mucha gente ha tratado de ubicar dónde se encontraba físicamente Edén. No sé por qué, pero lo buscan. Ahora, ese Edén físico ya no existe. O sea, ese Edén ya no está aquí en la tierra. O sea, la tierra fue corrompida, ¿no es así? ¿Lo vimos? Ya no existe ese lugar aquí en la tierra, ¿no? Tú dices que tú nunca has ido a Hawái o un lugar así. O sea, eso no es el Edén. Pero ese lugar ya no existe. De nada serviría saber dónde estuvo. Pero hay un Edén que está abierto para todos nosotros, ¿no es así? Cielos nuevos, tierra nueva. Ese lugar, ese Edén sí está. Es el mismo paraíso que Jesús le dijo al ladrón, ¿no? De cierto, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Todos podemos ir a ese lugar. Y me gusta que menciona esta espada encendida, ¿no? Porque muchos me han preguntado, oye, esa espada, ¿qué onda, no? Con esa espada. Y yo, pues no sé. He buscado comentarios y nadie dice nada de la espada, ¿no? Todos hablan de los querubines, pero no dicen nada de la espada. Lo único que yo puedo ver aquí la espada como una aplicación a nosotros es precisamente esa espada guardaba el camino, ¿no? A ese lugar. Y es interesante que el día de hoy hay una espada que nos muestra el camino a ese lugar, ¿no? Que es la palabra de Dios. Es la espada viva, ¿no? La palabra es la única que nos va a ayudar a ubicar dónde está ese lugar el día de hoy. Como lo estamos viendo, un lugar a lo mejor el día de hoy, no físico aquí en la tierra, pero un lugar espiritual donde tú y yo podemos entrar el día de hoy. Por medio precisamente de la justicia de Dios. No por lo que podamos hacer, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. Vemos cómo Dios da su sentencia. Hay maldición hacia la serpiente, Satanás. Hay maldición hacia la tierra. Pero de alguna forma Dios bendice al hombre redimiéndolo, ¿no? Es lo que hace Dios por el hombre. O sea, Dios no redimió a Satanás, ¿verdad? Dios redime al hombre. Y el único propósito es para tener vida eterna. Para poder estar otra vez con Él físicamente, ¿no? Tener relación con Él. El día de hoy tú puedes tener relación con Él, sí. Te lo decía hace rato, no comienza cuando te mueres, comienza cuando naces de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es necesario que nazcas de nuevo, ¿no? Y si tú no has nacido de nuevo, yo te invito a que el día de hoy nazcas de nuevo. Que dejes que Dios te vista con esa justicia. A lo mejor el día de hoy has tratado de agradar a Dios de esa forma, ¿no? Con tus trapos de inmundicia, poniéndote hojitas, tapándote, tapando hoyos en tu vida. Ya no los tapes. Deja que Dios venga y te tape completamente. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo mismo que hizo con Adán y Eva. Estamos en pecado, sí. Dios conoce nuestra condición, sí. Pero Él no vino a maldecirnos. Él vino a redimirnos, a salvarnos. Vamos a orar y orar esto, ¿no? Que Dios nos vista de esta forma, ¿no? Hacer a un lado ya esos trapos de inmundicia, buscar esas buenas obras que Él tiene preparadas para nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por darnos la oportunidad de terminar este capítulo, Señor, y por todo lo que nos has hablado a través de él, Señor. Gracias porque terminamos así, Señor, con gracia, con misericordia de tu parte hacia nosotros, Señor. El capítulo empieza, Dios, con desobediencia del hombre, pero termina mostrando tu gracia, Señor. Redimiéndonos, Señor, amándonos, perdonándonos, Señor. Haciendo todo, Señor, para que nos pudiéramos estar contigo, Señor. No hay nada que podamos hacer. Ni había nada que pudiéramos hacer. Tú ya lo hiciste todo, Señor. Tú enviaste a tu Hijo, a tu único Hijo, a morir en esa cruz, Señor, pagando el precio de nuestros pecados. Es increíble cómo desde el principio, Señor, tú mostraste y declaraste tu evangelio en la Escritura, Señor. Y cómo Adán y Eva creyeron, Señor, ese evangelio. Señor, siempre ha sido por fe. Y eso fue lo que lo salvó. Y eso es lo que el día de hoy nos salva, Señor. La fe en Cristo Jesús. Te damos gracias por haberte revelado nuestras vidas. Y que por eso, Señor, por tu sacrificio podemos tener vida. Podemos estar contigo. Podemos regresar, Señor, a ese punto. A lo mejor no físicamente, pero espiritualmente estamos contigo, Señor. Somos hijos tuyos. Y es cierto, Señor, como leíamos, gemimos, Señor, esperando la adopción de nuestro cuerpo, Dios. Y no solo nosotros, la tierra misma, Señor, está condenada y espera ese día en que sea libertada, Señor. Dios, ayúdanos a poder seguir predicando tu evangelio, porque eso es lo que necesitamos, Señor. Anhelamos que venga, Señor. Pero, Señor, para que tú vengas, necesitamos seguir predicando tu evangelio, Señor. Y es lo que te pedimos, que nos ayude, Señor, a seguir hablando de ti, Dios, a toda esa persona que está muerta el día de hoy, Señor. Que está muerta en sus delitos, en pecados, y que necesita ser cubierto con tu justicia, Señor. Así como tú nos has cubierto, Señor. Danos gracia delante de esas personas, Señor. Ayúdanos día a día a poder experimentar, Señor, tu bondad. Hemos experimentado la maldad como Adán y Eva, Señor. Y nos hemos perdido, Señor, de tu bondad, viviendo en este mundo, Señor, corrupto, en el cual, como veíamos, Señor, el que lo dirige es Satanás, Señor. Y Satanás sigue haciendo lo mismo, engañándonos, Señor. Y pensando, Dios, que aquello que tú dices que es malo es bueno. Y ha llegado el punto, Señor, de confundirnos, de extraviarnos de tu verdad, Señor. Ayúdanos a poder vivir, Señor, en tu palabra y poder conocerte y entender cuál es la verdad. Y poder experimentar día a día tu bondad, Señor. Más que la maldad que podemos vivir, Señor. Tu bondad. Eso es lo que necesitamos, Señor. Y es lo que necesita este mundo, Señor. Por favor, ayúdanos a esto, Dios. Te damos gracias por este estudio, por este tiempo, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, cada uno de ellos. Tú sabes, Padre, lo que hay en sus corazones y lo que tú estás trabajando en ellos, Señor. Y las aflicciones que están viviendo, Señor. Yo te pido que tú les fortalezcas, Señor. Si esta oportunidad permite que terminen pronto, Señor. Pero sobre todo yo te pido que los mantengas firmes en la fe, Señor. Que puedan estar resistiendo, Señor, al adversario. Firmes en la fe, Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Llévanos con bien a casa, Dios. Y sigue tú revelando tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues Dios los bendiga.